¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Keep going over the world we knew once when you walked beside me. That inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con. Estamos otra vez aquí cumpliendo una cita como todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y me encuentro como siempre, como todos los lunes, de primeras, me encuentro con Dieguito, nuestro control master. Dieguito, buenas tardes y gracias de antemano.
Un saludo cordial, Carlitos, para usted y para toda la audiencia de Me Encuentro Con y de Encuentro Radio. Un placer poder acompañarle, y no es la primera vez que lo digo, pero lo reitero porque es necesario. La tecnología es una maravilla, pero el hecho de tener en presencia a las personas aquí en cabina lo hace muy diferente. Muchas gracias por permitirme, como siempre, estar aquí como primer personaje.
Sí, señor. Sí, sí. Usted es el primer invitado del primer... el primer encuentro que tengo cada vez que llego aquí a la emisora, porque es nuestro control master. Sin él, no, este programa no funcionaría. Bueno, y tiene toda la razón. Tenemos hoy dos invitadas. Ellas son Madeleine Yesenia Herrera y Madeleine Natalia Mendieta Herrera. La segunda que nombré es la hija, la primera es la mamá. Madeleine y Madeleine, qué bonito. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque este programa se va a escuchar después de esta emisión, se va a escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora en el planeta. Madeleine Yesenia, la mamá.
Sí, señor.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos, qué gusto estar acá, un placer, de verdad.
Bueno, y Madeleine Natalia.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, que fue una invitación urgente. Yo, más adelante les comentaré cómo conocí a Madeleine Yesenia y a Madeleine Natalia. Pero por lo pronto entonces estamos aquí nuevamente, como les decía, como cada lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, nuestra primera canción, estas canciones que vamos a escuchar hoy acompañando esta conversación, la seleccionó Natalia, la hija de Yesenia. ¿Por qué te gusta? Primero que todo, cuéntale por favor a la audiencia, ¿a quién estábamos escuchando?
Bueno, me presento, soy Madeleine Natalia, estudiante de literatura de la Universidad Nacional, tengo 16 años, y elegí esas canciones principalmente porque son de mi top favoritos, en especial Frank Sinatra, siento que para mí representa bastante, y esa canción en específico fue porque fue la primera que conocí del cantante, y ya.
Ya, bueno, y me decías hace unos minutos que durante mucho tiempo fue casi como una obsesión. ¿Cómo funcionaba esa obsesión?
Sí, empecé a escucharlo y me gustaba tanto su música que empecé a indagar todo sobre él y escuchaba todos los días todo su repertorio musical. Tanto así que, por ejemplo, Amy Winehouse le puso a su primer disco Frank en honor a ese autor.
Sí, 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 a ese gran que le decían, pues, la voz. Bueno, entonces, ya Natalia se nos presentó y vamos a hablar precisamente de por qué la tenemos aquí invitada y también a su señora madre, Yesenia. Yesenia, cuéntenos, su merced, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Yo ya sé, pero una parte nomás, pero la audiencia no.
Bueno, actualmente me encuentro trabajando con Ipsicol, un centro psicopedagógico para niños que tienen, digamos, dificultades con la justicia. Estoy estudiando una licenciatura en recreación, que se me presentó una maravillosa oportunidad de ser profesional, ¿no?
Sí.
Digamos, la parte educativa ya la tenía, la formación empírica de tantos años estar ejecutando diferentes actividades, no solo con Ipsicol, sino con el líder, el cual duré muchos años, duré 10 años en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Sí, sí, sí.
Que abrió muchas puertas.
Y durante esos 10 años, ¿cuáles eran sus funciones?
¿En el líder?
Yesenia.
En el líder gestionaba todo el tipo de actividades con diferentes tipos de población.
Sí, entonces trabajabas con comunidades
en general.
En diferentes partes de Bogotá.
Bogotá, a distrito. Persona mayor, habitabilidad en calle, LGTBIQ+,
sí, sí, sí.
No, todas las poblaciones.
Sí,
y ahí llegué a conocer, pues, también personas, sí, privadas.
¿Qué
de la libertad.
¿El Ipsicol?
Instituto Psicopedagógico de Colombia.
Ah, ya. ¿Qué es donde actualmente está trabajando?
Actualmente.
¿Y lleva cuánto tiempo?
Un añito.
Ah, sí, o sea,
super poquito.
10 años en el IDR
y de ahí pasé, salté, di un salto. Un respiro al IDRD.
Bueno, ¿y cómo es ese trabajo? Pues para nosotros, los que desconocemos esas realidades.
Yo digo que es un trabajo no para todo el mundo.
No.
Las cargas que se manejan allí son duras.
Claro.
Enfrentarse a una realidad de trabajar con jóvenes cuando tú tienes hijos Uh-huh. Es enfrentarse a una capacidad de que uno no sabe cómo manejar el trabajo versus la casa, ¿no? Todas las historias que allí se encuentran y saber que tú sales a casa y encuentras a unas niñas y uno, ¿qué pasará en la cabeza de estos niños? ¿Será que mis hijos están corriendo ese peligro? ¿Será que de pronto estoy haciendo las cosas bien, quedándome acá encerrada 8 o 9 horas sin saber nada de mis hijas? Ha sido bastante cuestionable por mí este tipo de trabajo.
Claro. ¿Y el tiempo que había pasado en el líder no la había preparado o estas realidades son más complejas?
No, esas realidades son muchísimo más complejas. En el IRD nosotros formamos a la gente en cultura ciudadana, por ejemplo.
Sí.
Para no llegar a...
A través de...
De diferentes actividades
lúdicas, recreo deportivas, sí.
Bien. Entonces, pues, tenemos, digamos, el vínculo, sí, hacia la comunidad, pero es una comunidad que no tiene problema. ¿Sí?
Está
ahí, digamos, los colegios no tienen un problema porque están bajo un ritmo.
Sí.
Los grupos de persona mayor están formados porque les gusta, digamos, las actividades. También la habitabilidad en calle. Son personas totalmente agradecidas que están buscando una oportunidad. ¿Sí? Mientras que estos chicos... toda su problemática no es solo social, también es psicológica.
Uh-huh.
La cultura, sus familiares, son bastantes cosas que los rodean.
¿Y ahí qué hace Yesenia Nipsicol con este tipo de jóvenes, en población en general?
Actividad física.
Ah, ya. ¿Y qué tal?
Pues es complejo.
Complejo.
Es bastante complejo. Uno, porque los jóvenes ya están decididos qué es lo que quieren hacer, ¿no? Cuando una persona llega y es a imponerles que les toca hacer o algo, entonces entra en un conflicto,
sí,
de decir, ¿qué pasa si no quiero? ¿Sí? Entonces...
ese tipo de...
Pero no, expresión. Mira que no.
¿Ah, no?
No. Las actividades, si bien son para ellos, ellos están en la potestad de participar o no participar en dichas actividades. Entonces, es como tú, como docente, ¿qué hacer para tratar, sí, de involucrarlos y llamar esa atención? Que ellos digan, wow, quiero la actividad física para.
Sí.
¿Sí? Estuve en dos centros, en el Centro Femenino La Esmeralda y aquí en la acogida en la 30.
Ajá.
Entonces, en la acogida es masculino y en el femenino, sí, pues... femenino.
Bueno, ahorita más adelante entonces seguimos conversando con Yesenia sobre este trabajo tan maravilloso, tan hermoso, tan necesario y bueno, pues que también es una situación muy compleja ya a nivel personal, claro, sí, cómo desligarse de esas realidades y llegar a la casa, todo lo que nos estabas diciendo al comienzo. Bueno, en un mundo en el cual los jóvenes y las jóvenes de hoy en día casi no leen. Por eso me llamó la atención y por eso quise invitar a Yesenia y a su hija Natalia, porque, como nos dijo al comienzo, con apenas 16 años, entonces resulta que ha estado, como titulé hoy el episodio de hoy, dentro de un mundo de literatura precoz, una literata precoz, una niña que... Gracias, también eso me lo vas a profundizar. Gracias a el ejemplo de la momita, entonces le gustan, también se le convierte en una obsesión los libros, la lectura. Y por eso está hoy en la Universidad Nacional estudiando literatura. Bien, entonces Natalia, amplíanos por favor esto que yo estoy diciendo, porque puedo estar de pronto equivocado.
Bueno, mi amor, sí, a la literatura... Sí. Desde que tengo conciencia lo tengo. No tengo un evento específico, un libro específico que yo diga, con este me marqué la vida, ¿no? Pero no, yo desde que tengo conciencia sé que me gusta leer, pero yo tenía un problema, y es que a mí me costaba mucho leer en voz alta porque mi cerebro iba mucho más rápido que mi boca. Entonces yo le comenté un día, llegué muy frustrada del colegio diciéndole, mamá, es que me pasaron a leer y no pude. Y yo leía y leía y no podía. Entonces mi mamá me empezó a hacer estos ejercicios de que ella estaba haciendo oficio. Me decía, hágase allá en el cuarto. Yo, bueno, y ella estaba en la cocina. Entonces decía, grite tanto, o sea, lea,
sí,
tan fuerte que yo pueda escucharla.
Sí, claro.
Entonces cuando yo me trababa o yo bajaba la voz, ella decía, grite más duro para que yo la pueda escuchar. Y así sucesivamente.
Para vencer esa dificultad.
Ajá. Entonces, como que empezó
ese
a dar
bloqueo,
resultados.
Era que se bloqueaba, ¿no?
Sí. Entonces, como que empecé a que me gustaba leer en voz alta. Entonces, como que ya no era solo tema mío, sino empezaba a decirle a mis compañeros, oigan, leyeron eso, oigan, leyeron lo otro. Pero fue difícil porque mi entorno no lee.
Exactamente, por eso introduje el comentario, ¿sí? En una sociedad en la cual nuestros jóvenes de esta edad casi no leen, me refiero a libros en físico, libros de papel, y también, bueno, si tienen la posibilidad de leer libros que están en PDF ahora en nuestros computadores y en nuestros teléfonos, tampoco están leyendo. Entonces, por eso, Natalia se convierte en una avis rara, como decimos, en una ave rara. Entonces, en ese ambiente donde los amigos no leen y cotidianamente estás con ellos, ¿cómo se siente, Natalia, cómo se siente en ese mundo?
Y yo tengo una larga historia con esa pregunta, y es que yo crecí en un entorno que absolutamente no lee, porque pues no sé si es fortuna o desdicha de haber parado en un colegio distrital de la periferia, ¿no? Entonces mi entorno se componía de personas que tenían problemas en casa, que a lo mejor no, su mente no la ocupaban en pensar en, ay, la clase, o ay, qué interesante es esto, no, sino pensaban todo el tiempo en cómo sobrevivir, porque claro, no todos tenemos el plato en la mesa siempre, o el techo siempre, ¿sí? Entonces esa era como una realidad de mi ecosistema. Entonces yo tenía como mucho conflicto, porque no lograba socializar, porque, claro, por ejemplo, difícil. Tengo una anécdota muy interesante, y es que yo recuerdo tener como 9, 10 años, y a mí me invitaban a jugar, y yo decía, no, y seguía leyendo. Entonces ellos me tachaban como, ay, la sabelo todo, la fastidiosa, sí, la que no se puede hablar. Y era porque yo no lograba intentar socializar con ellos, no encajaba del todo. Y es ahí cuando aparece un grupo de robótica, y yo me uno, y encuentro súper interesante la robótica y todo lo que lleva a la tecnología, y me doy cuenta que mi mejor amigo es mi profesor, porque con él sí podía hablar de todo y cuanto pudiera. Entonces, ya después, como por los últimos años de colegio, conozco a un grupo de personas que a lo mejor no eran lectores, pero algo tenían en la cabeza, algo les sonaba, sí, algo sí, chirreaba. Sí. Entonces lo que yo empecé es, listo, ahora vamos a leer, todo el grupo vamos a leer este libro, o venga y yo le presto esto, o venga y hablamos de esto. Por ejemplo, tengo una amiga que hace poco me agradeció porque gracias a los debates que yo armaba en pleno colegio o en plena clase, ella empezó a darse cuenta que a lo mejor cuando saliera del colegio no quería trabajar, sino ir a una universidad. Entonces, como que de alguna forma, antes no socializaba porque me costaba mucho, y utilicé esa imposibilidad para poder enseñar a los otros y así como tener una excusa, digámoslo.
Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, esto se está poniendo interesante. Seguimos aquí en Y Me Encuentro Con, por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL, Radio para la Comunicación Popular. Vamos a escuchar entonces otro tema musical de nuestras invitadas y continuamos.
Amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cabe.
Bueno, ya empiezan entonces a reportar sintonía nuestros oyentes, nuestra audiencia, a contarnos que ya están escuchando a nuestras dos invitadas, Madeleine Yesenia Herrera y Madeleine Natalia Mendieta. Bueno, entonces gracias al señor Diego Sánchez y al señor Leonardo Guzmán. Bueno, Leonardo, no tenemos el apellido, no aparece aquí, yo no lo tengo. Pero gracias, Diego y Leonardo, por escucharnos y que ojalá esta sea la oportunidad para que siga escuchando los programas de Encuentro Radio. Ustedes entran a www.encuentroradio.com.co y también nos escucha. También puede escucharnos a través de la aplicación TuneIn Radio, también TuneIn. Ya busca ahí Encuentro Radio Bogotá y ahí tiene todos los programas. La parrilla de programación de nuestra emisora es bastante variada. De hecho, tan pronto termina este programa, inicia uno que va todos los lunes y los jueves a las 6 de la tarde, que se llama Sudor y Letras. Un programa que funde, imbrica la literatura, los libros, la poesía con el quehacer deportivo. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Natalia?
Cerca de la Revolución, de Charly García.
El papá del rock en español.
Sí, señor. Un ícono de,
sí,
del rock.
Un
en
monstruo
español
también.
Y de Argentina, ¿no? Sí, ese también fue una de mis obsesiones.
¿También?
Sí.
Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hablar otro poquito con Yesenia. Yesenia, ¿cómo se hace para, durante el día, estar viviendo esas y escuchando, viviendo esas realidades de esos muchachos y esas muchachas, y como hacer un corte, una pausa para estar en casa y no llevarse esas historias así como en la mente y en el corazón para la casa?
Bueno, es bastante complicado.
Claro.
Uno, porque a nosotros no nos preparan para todo lo que tenemos que escuchar, ¿no? Debo decir que los primeros como 4 meses llegué a un punto donde me preguntaba si era lo que quería. Uh-huh. Porque desafortunadamente yo llegaba a casa y era tanto el cansancio mental que yo quería bañarme y acostarme.
O sea, por todas esas historias que
he
escuchado durante el día, con las cuales se han enfrentado esas realidades de esos jóvenes infractores de todo tipo de infracciones, pues, de sociales, ¿no? Debe ser muy complicado escuchar eso y llegar a la casa.
Y verlas.
Sí.
Y verlas. Uno se enfrenta a muchas cosas emocionales.
Sí.
Resulta que cuando yo entré en psicol, yo entré con muchas expectativas. Uno, porque siempre me ha gustado este tipo de población, no sé por qué. Sí. Pero trabajar con ellos, con su pensar, con reestructurar lo que ya tienen, es bastante complejo. Pero para mí es como, oiga, sí se va a poder, como que no.
Sí.
Pero entonces, cuando ya me enfrento a la realidad, ¿sí? Y no es una realidad con tan noticias ni que escuché el chisme,
no,
sino una realidad enfrente de uno, no, es bastante complejo, muy complejo, mucho, mucho.
¿Y entonces
mucho.
Cómo ha logrado, después de que llegaba a la casa y decía, yo me baño y me acuesto a dormir como para olvidarme de todo eso? Ahora, un añito y medio después, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha logrado un poquito desentirse, apartarse de eso entre el trabajo y la casa?
Socializar con mis compañeras de trabajo.
Ajá.
Resulta que tengo una muy buena amiga que se llama María. Ella era...
Ojalá nos esté escuchando.
Ella, María, es una policía, la encargada de la requisa antes de ingresar al centro. Y yo le decía cada vez que yo salía, decía, María, ¿tú cuánto llevas? Y yo, no, yo llevo mucho. Y yo, ¿pero cómo hace? sea, ¿cómo hace para de pronto que algo pase acá adentro? Porque no es solo las historias, sino adentro se vive otra realidad. Por ejemplo, el conflicto entre ellas, el conflicto de las niñas con los profes. O sea, son muchas cosas. Sí. ¿Sí? O sea, no es solo el conflicto con el que vienen a pagar su delito, sino son otros conflictos. Digamos, el conflicto social ante un ente de control. Uh-huh. ¿Por qué yo tengo que hacerle? No hacía caso afuera, ¿y por qué adentro? Eso uno. Entonces María me decía, madre, lo mejor que puedes hacer es olvidar. Y yo, digamos, ¿cómo olvido una pelea entre ellas? O sea, no puedo, yo me voy. Y yo llegaba y yo decía, no, es que es difícil. Y todo el camino me iba pensando. Yo, ¿será que mi hija en algún momento se tendrá que enfrentar a otra persona así? ¿Y cómo decirle a ella que no está mal? O sea, que no está mal ese conflicto entre dos personas que tienen mundos culturales diferentes.
Claro.
Entonces ya empecé a salir con María. María me decía como, oye, no, madre, hoy libérate. Entonces hoy no vas a salir de acá y vas a seguir pensando en el trabajo, sino llega y empieza a jugar con los niños. Yo decía, listo. Llegué y empecé a jugar con el niño más pequeño, con Alan. Y empezaba súper cansada, porque voy a decirlo, que no quería jugar. Yo no quería jugar. Pero entonces de pronto empezaba el juego con Alan, que a las escondidas, que a las cogidas. Y él ya me sacaba un poquito de esa realidad.
Claro, sí.
Sí, entonces ya hubo un momento donde yo ya no pensaba en el trabajo. Estaba pensando en ellos.
Aquí en Cepal, estamos en el 2026, yo le calculo unos 12, 13 años, le calculo yo, que nos enviaron a 6 u 8 profesionales del Caquetá que trabajaban allá en esa zona fuerte, esa zona de guerrilla y con población de este estilo. Y, bueno, contactaron, ya nos han contactado, pues conocíamos de antes, nos conocían allá de antes y nosotros habíamos ido allá varias veces. Entonces nos enviaron a como 8 profesionales, entre psicólogos, no me acuerdo, psicólogas, no me acuerdo qué otros, para que estuvieran aquí en esta sede CEPAL con nosotros haciendo un trabajo de eso, como de limpieza de su mente, de su espíritu, de su alma, de su corazón, no puedo decir de su aura, pero sí de su corazón, porque durante el tiempo que permanece, ese era su trabajo. Entonces aquí a través de la música, la literatura, recuerdo que lo hicimos con Jessy, que se los presenté aquí en la entrada, hicimos un trabajo que eso, gracias a la literatura, a fragmentos de novelas, de cuentos, de poesía, y otra serie de actividades así, estuvimos trabajando con ellos como 3 o 4 días seguidos. Ah, bueno, también durante una tarde salíamos que a un cine o algo así, y bueno, era para hacer como esa limpieza, porque las realidades que nos contaban eran muy fuertes. Y actualmente, entonces, nos contaba Yesenia que se está profesionalizando, ¿no?, en la Universidad Pedagógica Nacional. Cuéntenos también por qué resolvió, después de tanta experiencia, profesionalizarse.
Listo. Esto empezó desde hace muchos años. Digamos que el sueño de nosotros, ya los grandes, yo digo grandes, una persona que no cuenta con todo el tiempo disponible como para estudiar, ¿no? En el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, un licenciado empieza a tener como esa iniciativa de hablar con la universidad de qué se podía hacer, uh-huh. ¿Sí? Porque en el instituto hay actualmente muchos recreadores que llevan más de 12 años, 14 años, ejerciendo una labor.
De manera empírica.
De manera muy empírica.
Y muy bien hecha. Eso
súper
sí.
Bien hecho.
Sí, yo conozco.
Entonces, se abre como esta primera convocatoria y se ve que muchos adultos decían como, oiga, pero qué rico que nos den esa oportunidad. Uno, porque en la universidad pedagógica no solo está pensando en los que vienen para construcción, sino los que ya construyeron
también.
De alguna forma.
Claro, sí.
Entonces, me entero otra vez de la segunda oferta, porque soy de la segunda oferta, y yo digo, wow, no nos podemos decir mentiras. En una sociedad donde el sistema nos tiene tan acogidos, no solo basta el conocimiento.
¿Sí? También necesitamos demostrarlo con un cartón. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, pero es así, tienes toda la razón.
Entonces,
toca al sistema, toca responder.
Lo estábamos hablando con muchos compañeros en la universidad. Desafortunadamente, nosotros nos presentamos Y si nos ponemos en contexto con alguien que de pronto ya tiene un cartón versus la experiencia, nosotros años luz.
Sí, claro, sí.
Sí, pero entonces dicen, no, pero mire, el cartón es el que cuenta.
Sí.
Entonces, como es esta oportunidad es magnífica y aprovecharla al 100.
Pero me decían esta semana que de todas maneras ha sido valioso, pues, sopesar, ¿no?, lo que han venido realizando durante tantos años en la práctica, con tanto saber, entonces ahora sopesarlo con metodologías y con teorías que sustenten ese quehacer.
No, y es complejo.
Sí.
Es muy complejo porque nosotros dicen que un niño es moldeable. Pero un adulto se formó y ya como se formó, está. Entonces, empezarnos a enfrentar con, como venga, no, espere alto. O sea, no, esto no se hace así. Ha sido complejo, ¿cierto? Desaprender es más complicado que aprender. Entonces, pero no, nos ha parecido un proceso muy bonito. Yo no he escuchado a la primera persona que diga, como me encuentro en ese conflicto de que yo no quiero volver porque es que yo prefiero hacer algo empírico. No.
No, no.
Todos estamos muy contentos.
Sí. Bueno, y además, como decía al comienzo, antes de iniciar el programa, perdón, antes de comenzar, importante que esto que está estudiando Yesenia junto con todo el combo allá en la pedagógica, entonces sea también como una posibilidad a imitar, a seguir, que no importa, pues que no es este en una edad promedio de los 16 años para ingresar a la universidad, sino que también en todo momento se puede empezar, a cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier edad, ¿cierto?
Sí, total.
Es un ejemplo para su hija y para todas las demás personas que nos están escuchando.
No, incluso quiero invitar a todos los que nos están escuchando, de alguna forma ven el ser profesional como ya no es para mí porque mire la edad que he perdido, mire la edad que tengo, tengo más responsabilidades de corresponsabilidad que nunca es tarde. O sea, para todo hay tiempo. Y ahorita se nos está presentando esta oportunidad tan grande de ajustar un poquito más el tiempo a nuestras responsabilidades, a nuestro trabajo, al ser papás, mamás, compañeros, compañeras, esposos, esposas. Pero también somos seres humanos,
claro,
y tenemos una oportunidad.
Y mujeres echadas para adelante, como se dice
en Colombia. Y mujeres, hombres también.
Bueno,
yo conozco bastantes chicos que también están dejando, corren.
Sí.
Corren para llegar a la universidad y llegan rendidos,
pero
igual.
Son bien adultos, pero llegan rendidos, pero a rendir.
Sí, total.
Bueno, vamos entonces a continuar entonces con Natalia. Y antes de la siguiente canción, para que nos cuente, ahora sí, dice que no tiene un evento, así como en la mente determinante, sobre cuál libro o cuál fue el momento de que le empezó a gustar más la lectura, pero digamos, ¿cuáles autores empezó a abordar y le empezaron a llamar la atención y quién se los fue sugiriendo?
Bueno, realmente recuerdo que eran como cuentos de esos que son como recopilaciones.
Ah, sí,
y
antologías.
Los tenía por casa, sí, los tenía por casa, como que nadie me dijo, oye, este autor, o oye, toma este libro. No, yo como que un día estaba como muy aburrida, no sé. Como te digo, no recuerdo dónde, ni por qué ni cuándo, sino que ya venía intrínseco a mí. Entonces, sí, como que eran autores por casa.
Sí. Ah, bueno. Pero también entonces había, pues, el ejemplo de la mamá, que desde niña te leyó y te leía, ¿verdad?
Sí, señor. Entonces, como que repetí, más bien. Sí, como que fue muy mimético esa parte.
Bueno, listo. Vamos entonces a escuchar otro tema musical y continuamos en esto que se llama Y me encuentro con.
Bien. No dejes nada.
Bien, Natalia, ¿a quién estamos escuchando y por qué te gusta eso que estamos escuchando?
Estamos escuchando Apuesta por el Rock and Roll de Enrique Bunbury en la versión 2005. Es mi canción favorita, sí, porque me parece que es una oda totalmente a la libertad, ¿no? A veces deja, tienes que vivir, porque la vida es muy corta, muy efímera. ¿Y por qué desperdiciarla? ¿Sabes? Deja atrás las ataduras, sí. Siento, que es... muy buena canción, muy buena interpretación.
No, sí, ese es otro monstruo tan intérprete impresionante de los grandes. Bien, entonces decides que no había otra carrera que fueras a matricularte, sino la literatura. La mamá te alcanzó a decir, ¿no piensas en otra cosa? Tu ICFES fue excelente, eso yo lo sé porque... hice la preproducción de este programa. Tu IFES da para otra cosa, tu IFES puede dar, está segura, decía la mamá, y la niña decía, sí, es eso. Cuéntanos, por favor.
Bueno, mira que al principio tenía muchas dudas, yo decía, bueno, pero nunca me había, o sea, bueno, antes, cuando estaba en mi semillero de robótica, por mi mente nunca pasó ese hecho de, bueno, y si estudias literatura, y si estudias lo que realmente te apasiona, sino que yo estaba rondando por qué neurocirujana, qué ingeniera, porque el tema de la tecnología se me va bastante bien. Tanto así como que gané un concurso para mi colegio, porque saqué un proyecto de material para impresora 3D en base a botellas recicladas. Entonces, era muy rentable,
sí,
prácticamente. Entonces, yo dije, bueno, ¿y si me dedico a la ingeniería? De pronto. Hasta que un día tuve una conversación, tanto con mi mamá como con mi profesor. Sí. Y me decía, bueno, ¿y por qué no literatura?
¿Con el profesor de robótica?
Sí, con mi profesor de robótica. Entonces, yo le decía, no, pero eso no da plata. Me decía, sí, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Y me quedó sonando esa idea, hasta que yo reflexioné, ¿por qué no estudiar literatura, de verdad? Siendo totalmente serio. Entonces lo hablé con mi mamá, y ella me decía, bueno, mira, pues podrías primero estudiar una carrera que te dé plata, y luego literatura.
Ese es y yo... un consejo muy seguido de sí, nuestros mayores, y tienen gran parte de razón, pero...
pero yo reflexioné y dije, pero es que no voy a ser feliz.
Exactamente.
O sea, no voy a ser, totalmente infeliz 5 años de mi vida para después salir a trabajar y para volver a ser infeliz hasta que pueda hacer literatura. Y dije, ¿por qué no ser feliz justo ahora? ¿Por qué esperar?
Sí.
Entonces yo dije, listo, voy a presentar ese examen. Y curiosamente, a mí me habían dado el resultado del examen de la Nacional antes del ICFES. Entonces yo estaba que saltaba en un pie. Eso, qué raquera, porque es que era un sueño cumplido, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sin embargo voy a presentar el ICFES. Saco buen ICFES y mi mamá me dice, mira, en la distrital puedes escoger cualquiera, cualquiera, cualquiera. En la distrital te aceptan lo que tú quieras. Y yo decía, no, pero es que ya tengo una escuela nacional. Sí, ya. Y luego dije, bueno, como para que no se pierda ese puntaje, me inscribí a Jóvenes a la E y estoy actualmente siendo beneficiaria de una beca.
Ah, ya.
Sí, entonces como que curiosamente volvemos a influenciar.
Sí, claro.
Con mi grupo de amigos yo les empecé a decir, venga, ¿y si nos presentamos? ¿Qué tal que pasemos?
Sí, 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 sí.
Y yo soy la menor de todos, ¿no? Entonces hice que 4 personas más se presentaran a la nacional. Desafortunadamente esas 4 personas no pasaron a excepción mía, pero les quedó como ese gusto, como ese picante de poder estudiar allá. Entonces, dato curioso, yo no había pisado la nacional hasta no ser el día en que presenté la prueba. Entonces,
ya continuamos, que le tenemos que enviar un saludito al amigo Osvaldo. Osvaldo, que tampoco tengo aquí el apellido, pero nos está escuchando. Osvaldo
Escalona.
Osvaldo Escalona, que está escuchándonos en un coso de esos rodantes de Transminfierno. Entonces, pues claro, ese estrés que genera ese transporte, entonces lo va paliando con la escucha de nuestra emisora y de nuestro programa Y Me Encuentro Con, y de nuestras 2 invitadas. Así pues que como en el caso que hice hincapié en lo de Yesenia, que está estudiando a cierta edad, no promedio, digamos, de la hija Natalia, entonces en el caso también de Natalia hago énfasis en la tan temprana edad que están iniciando, ¿no?, a estudiar la universidad. Pero en muchos casos se da que inician y hacen 2 o 3 semestres de una cosa, y porque no era lo suyo, era una decisión que había tomado con cierta inmadurez, digamos, y muy repentinamente. En el caso de Natalia, sí está fundamentada en el querer hacer solamente ese estudio de literatura. Y bueno, como nos pudimos dar cuenta, ¿no, Yesenia? La literatura, todo el ejercicio literario de las narrativas, la creación de las narrativas creativas, como estuvimos trabajando este fin de semana, pues son una herramienta también para programas de este estilo donde trabaja la mamá. La literatura, obviamente, tiene muchos campos, dentro de ellos, pues, el que se puede dedicar a ser escritor y soñar con ganarse el premio Nobel, Cervantes, el Nobel, el Alfaguara, qué sé yo. Pero también está, claro, sí, pues quienes estudian literatura no solamente están ejerciendo la docencia o ejerciendo, sino como profesional de la literatura lo pone al servicio de muchas causas sociales y de muchos programas, ¿sí? Bueno, hablemos entonces de, no la cantidad, sino porque eso no nos mide, pero sí lees bastante.
Uy, sí, yo creo que ha incentivado mucho más la lectura, como esa hambre voraz.
Sí.
Lo ha alimentado bastante la universidad. Pero como que cuando tú lees mucho, quieres hablar todo de todo y todo el tiempo. Y todo el tiempo le estás diciendo a la gente, tú sabías que. Como que eso me pasa muy seguido.
Imagínate qué.
¿Quieres que te cuente algo? Sí, siempre me pasa. Últimamente estoy con los ensayos de Montaigne, de Michel de Montaigne. Me parece.
¿Y esas son lecturas, digamos, de iniciativa propia o ya son de la universidad?
Ambas. Yo conocí al autor, pero me mandaron a leer unos ensayos y desde ahí quedé encantada.
Ah, bueno.
Toda la semana me leo un ensayo. Hasta ahora mi favorito ha sido De los caníbales o El arte de conversar.
Sí. Y bueno, y de los autores anteriores al ingreso, a la entrada a la carrera universitaria, ¿cuál es?
Por ejemplo, me gustaba Gaston Leroux, me gustaba Edgar Allan Poe, me gustaba Lovecraft. Había mirado un poquito Haruki Murakami.
Oh.
Me parece excelente escritor, aunque últimamente creo que ha encontrado la fórmula y vuelve a repetir. Pero, por ejemplo, Kafka en la orilla,
sí,
me parece una obra maestra, totalmente una obra maestra.
Sí, ese fue el primero que yo leí de él.
mágico.
Y de
mágico.
Ahí también durante muchos años, hasta que no, espere, ahora voy a
leer otra cosa.
Pero Murakami sí lo seguimos aquí, varios de los que estamos aquí en Cepal y en la emisora.
También, por ejemplo, de ese estilo me gustaba Yasunari Kawabatam, Osamu Dazai, ¿sí? Me lo había leído también. Y es muy triste, por ejemplo, Indigno de Ser Humano es prácticamente una biografía. Es muy triste. También había leído a Gabriel García Márquez, más que todo como por compromiso cultural.
Sí, claro.
¿Qué más me había leído?
Cuando dices compromiso cultural, ¿es académico para el colegio?
No,
¿o no? Porque
no.
Era como por... Que,
sí, por saber por qué
gente
era.
Sí. Claro, sí, sí.
¿Por qué teníamos a este señor en el billete de 50.000? ¿Qué había hecho?
Sí, sí, sí.
Y no, y es buen escritor, me parece a mí. También sí. Me leí Borges... Me leí Cortázar, también me lo miré un poco. Me leí Oscar Wilde.
Sí.
Sí. Me parece una belleza de autor totalmente.
Bueno, perfecto. Vamos a escuchar otro fragmento de otro tema musical y seguimos aquí en esto que se llama Y me encuentro con. Gracias, gracias Natalia por traernos. Bueno, estamos iniciando la Semana Santa, Semana Mayor, convertida en Parranda Santa después de muchos años, diferente a como nuestros abuelos hablábamos en el fin de semana. Muchas gracias entonces Natalia, porque esto también nos tranquiliza el espíritu, el alma. ¿Te gusta mucho entonces la música clásica o en particular?
Sí, no, me encanta la música clásica. Siento que es un género del que no... No se suele hablar, o bueno, en los de mi edad no se escucha tanto, pero siento que es un género totalmente completo y escucharlo en vivo, por ejemplo, en los conciertos que hacen en mi universidad.
En la Nacional, claro, los sábados a las 4 de la tarde. No hay...
Es mágico, es mágico. Escucharlo en vivo y en orquesta es...
Sí.
Una nota.
Sigamos entonces con Yesenia. Yesenia, ¿qué estábamos diciendo aquí mientras sonaba los primeros acordes? Que sería bonito que la gente comprendiera qué pasa con esos muchachos cuando inician un proceso de reincorporación, por un lado, y por otro, entonces, como algo para los papás y las mamás en términos de esto que estamos hablando de los jóvenes que transgreden las normas.
Bueno, así como también el trabajo es bastante desgastante adentro, también encontramos una resocialización afuera. Sí, para mí también es muy grato cuando de pronto voy en Transmilenio y a todo grito me llaman, por ejemplo, encontrarme con esa otra realidad, sí, no tras el uniforme que utilizan, sino
pero,
tras sus prendas.
Sí.
Debo decir que me sorprendo a veces demasiado.
Es decir, muchachos, hombres o mujeres que han superado ya esa situación, ese conflicto y ya se reincorporan a la sociedad y son ciudadanos normales y corrientes, como nosotros, digamos, más bien.
Sí,
que
bueno,
siempre han sido ciudadanos comunes y corrientes, solo que...
Digamos que yo, no sé, siento que no estoy de acuerdo con muchas normas que se hacen, sí, para nuestros niños y jóvenes.
Infractores,
pero sí. Digamos que cuando hay un saludo por parte de ellos, sí, una historia que siguieron contando después de... sea positiva o sea negativa, ¿sí? Porque no siempre encontramos el que dejó de ser, lo que ya fue, ¿no? Hay muchos, muchos que siguen por el mismo cuento, pero en su entorno social.
Ya, sí, sí, sí.
En cuanto a la segunda etapa de lo que
los padres.
Que quería
las
contarles,
familias,
las familias. Digamos que yo... Madeleine, como ejemplo de una mamita que no tuvo una oportunidad de formar una familia completa como está establecida, que mamá, papá, sino una mamita que sacó adelante a sus hijos. Yo debo decir que uno no debe ser tan permisivo con los hijos. A los hijos se les puede dar confianza. La confianza no se negocia.
Sí.
Pero no se puede confundir con ser permisivos. O sea, nosotros no nos podemos alejar de la realidad que es tener... Nuestros hijos tienen defectos. No podemos esconderlos bajo una manta y decir, mi hijo jamás. Uh-huh. ¿Sí?
Cerrar los ojos y decir, no.
No.
En el mundo estamos, dicen.
Sí, y enfrentarlos a una realidad. Madeleine no lo contó, pero Natalia estudiaba en un colegio privado. Sí, y yo tuve que sacarla de allí porque quise enfrentarla a una realidad. Y era que ella sufrió bullying de cuando era muy pequeñita. Y yo le decía a ella, actúe o la hago actuar. Y ella decidió que yo la hiciera actuar. Ella decidió que, no, ella me dijo, no soy capaz, no soy capaz, y no.
Sí.
Y yo le dije, te vas para un colegio distrital. Y así fue. O sea, sí, y de pronto, ella siempre me dijo, yo me sentí súper dotada en el colegio. Pero también la enfrenté a una realidad y no es que todo el mundo tiene su cascarita para que no les pase nada, sino que hay un mundo cruel que en cualquier momento se los puedes llevar.
Y en el cual hay que saber defenderse. Enfrentar. Cuando decimos defenderse, no es con la agresión, sino sobrevivir ahí. Vamos con nuestra sección, esta que pide muchísimo nuestra audiencia. Esta sección se llama Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura.
Bueno, hoy en honor pues a lo que estamos conversando de la literatura precoz, del inicio en la literatura, que ojalá siempre sea precoz en los inicios en la literatura, tanto como consumidores como también como promotores de la misma, de un libro que hemos leído aquí de El Pollo Tico, pero aquí leímos El Pollo Tico alguna vez, hoy vamos a leer unos punticos de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas a Escuchar Cuentos. Uno, todo niño y niña, sin distinción de raza, idioma o religión, tiene el derecho a escuchar los más hermosos cuentos de la tradición oral de los pueblos, especialmente aquellos que estimulen su imaginación y su capacidad crítica. Dos, todo niño y niña tiene pleno derecho a exigir que sus padres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres que sean sorprendidos negándose a contar un cuento a un niño o a una niña, no solo incurren en un grave delito de omisión culposa, sino que están autocondenando a que su hijo o hija jamás les vuelva a pedir otro cuento. 3. Todo niño o niña que por una u otra razón no tenga a nadie que le cuente cuentos, tiene absoluto derecho a pedirle al adulto de su preferencia que se los cuente, siempre y cuando éste demuestre que lo hace con amor, ternura y que es como se deben contar los cuentos. 4. Todo niño o niña tiene derecho a escuchar cuentos sentado en las rodillas de sus abuelos. Aquellos niños que tengan vivos a sus 4 abuelos podrán cederlos a otros niños que por diversas razones no tengan abuelos que les cuenten. Del mismo modo, aquellos abuelos que carezcan de nietos están en libertad de acudir a escuelas, parques y otros lugares de concentración infantil en donde con entera libertad podrán contar cuantos cuentos quieran. 5. Todo niño o niña está en el derecho de saber quiénes fueron José Martí, Hans Christian Andersen, Aquiles Nasoa, Carlos Silva. Las personas adultas están en la obligación de poner al alcance de los niños todos los libros, cuentos y poesías de estos grandes y otros grandes autores. Son 10, es un decálogo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña a Escuchar Cuentos, los cuales estaremos continuando en nuestra próxima emisión de esto que se llama Y Me Encuentro Con. Madeleine, Yesenia, la mamá, Madeleine, Natalia, la hijita, Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, que no sea la primera. Despídanse, por favor, de nuestra audiencia. A Natalia, la niña, por favor, para que, habiendo escuchado esta declaración de los derechos, por favor, ¿qué les dices a los niños, a los jóvenes y a los papás para acercarse a la literatura? Así, en 30 segundos.
Pienso que la literatura los hace libres, que los hace felices, que realmente no dejen que el consumo de la nada o el consumo
de las redes, eso de las redes, sí,
los aparten de las humanidades, de lo de arte, porque el arte purifica.
Perfecto, muchas gracias. Y Yesenia, entonces, un aviso para los papás y las mamás, ¿qué hacer para que sus hijos e hijas no caigan en este tipo de dificultades en las que se ha tenido que enfrentarse todos los días como profesional?
A los hijos hay que no negarles la posibilidad de ser feliz, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de no soltarles toda la rienda, porque ellos no saben nada, nosotros ya sabemos un poquito más que ellos.
Y a nuestra audiencia, entonces, que les quede que el próximo lunes no es festivo, será lunes de Pascua, como se dice.
Sí, señor.
Entonces estaremos aquí en otro episodio de Y Me Encuentro Con, siempre por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Going over the world we knew once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable.